Pues hoy tenemos la visita en este espacio semanal que llamamos ¿Qué pasó con?, a un onubense enamorado de su tierra, economista, cofrade, amante del deporte, es jugador de básquet, delegado también de la Onubense de baloncesto, es un enamorado de los medios de comunicación en los que colabora asiduamente, muy culto, monárquico desde siempre y no sé si amigo de don Juan de Borbón, con quien por cierto se escribía cartas. Luego nos va a decir algo porque es alguna de las anécdotas que nos va a contar José Francisco Fernández Jurado, más conocido como Isqui, a quien tenemos hoy como invitado en este tiempo de radio. Isqui, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manoli.
Te agradezco que nos dediques unos minutos en este programa semanal que cada miércoles tenemos en el espacio local de Herrera en COPE.
Hombre, pero lo que no puede ser que me hagas esta presentación, parece que yo soy una persona importante.
Hombre, lo eres, lo eres. Eres una persona importante, un economista, decía yo, enamorado de tu tierra Huelva, hombre de Semana Santa, del deporte, hombre conocido por tus múltiples facetas. ¿Y a qué dedicas el tiempo en estos momentos?
Pues en estos momentos, fundamentalmente, a estar pendiente de mi mujer. Uh-huh. Porque a ella le trabajaba en pediatría en Juan Ramón Jiménez y antes en el LOE. Y un año la obligaron a ponerse la vacuna de la gripe porque los niños que se venían con mucha bronquiolitis y cual, y era obligatorio. Y el lote de la vacuna de mi mujer estaba en mal estado. Y entonces le provocaron una enfermedad que se llama Sjögren, que es rarísima. Y esa enfermedad la llevaba a una depresión tremenda. Y bueno, pues, tengo que estar pendiente de ella.
Bueno, pues para eso están los matrimonios. Tenemos que cuidarnos unos a otros.
Sí, pero bueno, son 18 años, ¿eh? Bueno,
ya,
enfermedad.
Ya. Pero bueno, pues vale. Pero se lleva de la mejor forma posible. Eres monárquico, decíamos. ¿Y cómo definirías nuestra monarquía y a nuestro rey Don Felipe? ¿Cómo lo está haciendo?
Primero explícame de dónde procede esa información tuya.
No sé, yo tengo un pajarito que a mí me suele contar cosas.
Es que además la relación con Don Juan de Borbón la tenía yo como un asunto privado, no tenía...
Sí, pero me vas a contar una anécdota. Luego te voy a preguntar por una anécdota muy bonita. Creo que viajaste tú a Madrid, había un almuerzo en la Zarzuela, estaba el actual rey, era pequeñito, estaba el emérito, don Juan Carlos. A ver, ¿qué pasó en esa comida?
Fue una circunstancia casual. Mi padre había ido a Madrid a unos asuntos del puerto, entonces era presidente del puerto, y entonces llamaba a la Zarzuela. Juan Carlos era príncipe de España, no era rey todavía.
Sí.
Y el marqués de Mondejar le dijo que don Juan Carlos quería que fuese a comer con él. Y le dijo, no, estoy aquí con mi hijo y no voy a dejar de comer con mi hijo. Y entonces le dije, no, que venga también él. Total. Que fuimos para allá, me tuve que poner una chaqueta, porque me dijo, una chaqueta por lo menos. En fin, bueno. Y estando allí, era mes de mayo, finales de mayo, por ahí. Y estaba el rey actual en el jardín con el jardinero. Estaban regando. Pues tú imagínate a un niño con 5 o 4 años en un jardín con agua y arena, ¿cómo estaba? Estaba de fango hasta arriba. Y entonces entró él, el niño, y se acercó a la mesa. Y doña Sofía le dijo, Felipe, te vas a portar bien. Está aquí don Eduardo y su hijo, van a pensar que eres un niño mal educado y tal. Y él dijo, sí. Y estábamos allí, había una mesita, bueno, una mesita baja, ¿no? Y habían puesto allí unas copas y unas cervecitas. Y entre todo esto había un plato de aceituna. Y da la casualidad que esto lo he heredado de mi padre, como la diabetes, que odio las aceitunas, y mi padre igual. Y entonces, cuando disimulo, cada uno de nosotros íbamos retirando las aceitunas, más allá, y claro, se puso a tiro del niño. Y entonces el niño vio las aceitunas y metió mano y salió corriendo. Y lo cogió al vuelo doña Sofía, y le dio un bofetón y lo mandó al rincón. Y ahora nos quedamos, y mi padre dijo, señora, hombre, que es un niño, y te igual, dice, por eso, hay que educarlo desde el principio. Esa es la anécdota.
Bueno, pues la anécdota, ¿cuántas cosas, cuántas anécdotas y cuántas historias tiene en este caso Isqui y toda su familia, verdad?
No, lo que pasa es que, bueno, a mí el sentimiento monárquico me viene, pues heredado también de mi padre, pero con la familia soy el único monárquico, ¿no? Y lo soy desde que tenía 15, 16 años. Y bueno, pues yo fui varias veces a Punta Umbría, cuando aquí decían que don Juan no había entrado en Huelva, decía don Hernán Pérez Cubilla, y habíamos estado en Punta Umbría con don Juan, ¿no? Don Pedro Pérez Guzmán, me parece que venía Pepe Gentil, bueno, mi padre y yo, ¿no? Y estábamos allí un rato, tomaban una Coca-Cola, aunque fuera lo que fuese, ¿no? Y ya dormían en el yate, bueno, el yate es un barco de un palo, es decir, ahora vas a Punta Umbría, hay mucho mejores,
mejores,
¿no?
Sí.
Para que era un gran marinero. Y a veces iban otra vez, ¿no? Y allí, pues bueno, pues yo estaba más callado que en misa y escuchando todo lo que se hablaba. Que, por cierto, ahora he leído recientemente un libro que me regaló mi hijo, que se llama Don Juan contra Franco. toda la lucha que hubo desde el año 31 hasta, bueno. Y hay muchas cosas de las que vienen en ese libro que yo conocía por haberlas escuchado en estas reuniones en Punta, ¿no? Y otras que no conocía, evidentemente. Pero un libro muy interesante.
¿Qué relación tenías con el padre de don Juan Carlos? Porque incluso te carteabas, ¿no?
Sí. Yo la relación era, bueno, a través de estos conocimientos en Punta Umbría, que me lo presentó mi padre la primera vez, y después, pues, cada vez que me saludaba muy cariñoso y tal, igual. Y además me decía muchas veces, a ver si apruebas el preu, que era un castigo, y te vienes conmigo un verano en el barco. Y yo decía, yo voy a montar el barco seguida, madre. Y como yo te voy a montar el barco. Y nada, establecimos una cierta amistad. Y entonces, pues, yo lo escribí una vez para felicitarlo, Bueno, en realidad sí, era felicitarlo por unas declaraciones que había hecho. Y él me contestó enseguida muy cariñoso y tal, igual. Me mandó su pésame cuando murió mi padre. Y me dijo que con monárquicos como él, España podría ir mucho mejor. Y que, en fin, que lo apreciaba. Una carta muy cariñosa. Y ya empezamos a tener una cierta relación epistolar, ¿no? Y yo creo que tengo una de las últimas cartas que escribió Juan, porque al final se las escribía a máquina, creo que era la hermana de Alfonso Cía. Pero él la firmaba a mano. Y entonces ya se nota el temblique de la mano y como no... En fin, fue una cosa que para mí es muy entrañable y muy sentimental, porque además es una forma de estar, no sé si en mayor relación con mi padre, pero bueno, me crea un vínculo mucho más íntimo con esta familia.
¿Es que la Huelva de ayer o la de hoy?
¿Cómo?
¿La Huelva de ayer o la de hoy?
Hombre, yo me quedaría con la de ayer, evidentemente. Lo que pasa que creo que es importante la de hoy, porque claro, a partir del año 60... Huelva ya no es la Huelva que conocimos cuando chicos, ¿no? Pero Huelva necesitaba del polo de desarrollo, aunque ahora nos quejemos de los humos y eso, pero hacía falta. Aquí no había trabajo, no había comida. Eran tres barcos que salían por la mañana y entraban a media tarde, y los huertos que había por el Conquero y ese, no había otra cosa. Y entonces era necesario un impulso a Huelva a través de crearle puestos de trabajo y demás que creciese. Lo malo es que después los gobiernos nos han olvidado y nos hemos quedado ahí. No tenemos, vamos a hablar mucho del tren de Extremadura, cuando que nuestro de Sevilla también tiene tela.
Ya, tú vas a estar, me imagino, que en esa manifestación de infraestructura, ¿no?
Pues claro que estaré.
Estuviste también en la de la universidad.
Sí, por supuesto. Aunque ahí, Manoli, y esto me creará muchas críticas, don José María Tejero, que era profesor mío, y una gran persona, tanto él como la mujer Pilar, escribió un artículo en Huelva Información diciendo que Huelva no necesitaba una universidad y tal. Y yo le contesté también con todo el respeto y todo el cariño del mundo diciéndole que yo creía que sí, que era necesario, que por qué no. Y ahora, al cabo del tiempo, creo que nos equivocamos. Yo creo que una universidad no hacía falta en Huelva. Hacía falta todas aquellas licenciaturas que no existían en Sevilla. Porque, claro, ahora hemos creado una universidad que su valoración a nivel nacional en cuanto a titulaciones y demás es muy baja. De la otra manera, tú te titulabas en la Universidad de Sevilla. Y encima, bueno, pues el alumnado, bueno, pues el que había aquí podía ir a Sevilla a través de convenios con damas, con refe, con quien fuese, ¿no? Y era mejor. Pero bueno, en ese hemos quedado.
Que estamos a poquitos meses de elecciones municipales. ¿Cómo se presenta? Porque, bueno, ha habido un cambio en la andaluza. Después de casi 40 años, el PSOE ha dado paso al Partido Popular. ¿Qué va a pasar en las elecciones de mayo aquí en la capital?
Ojalá lo supiese yo. Pues no lo sé, pero creo que el PSOE no está bien. Y el PP, bueno, intenta remontar después de la crisis que ha tenido en verano, ¿no?, con la nueva presidencia y demás. Y Ciudadanos para mí es una incógnita. No sé nunca lo que va a hacer. Porque unas veces apoya una moción de censura junto con Podemos y Bildu y esa gente, y otras veces está en contra. Pero claro, ya también pienso, Juan Marín estuvo en la Junta de Andalucía en la última legislatura de Susana. Y a mí no me vale que dijesen, bueno, acusar al Partido Popular de corrupción. Evidentemente tenía corrupción y había que pagarla, ¿no? Pero la mayor corrupción de este país es la que ha tenido el PSOE, además, desde los principios, con lo de Malesa, Filesa, Tenexport y todo eso. Y entonces desde Ciudadanos se dijo que es que la corrupción de Andalucía era administrativa. No, mire usted, hay 850 millones que se han perdido. Así, no sé cómo es la administración esa, ¿no? Pero en fin. Y por lo tanto yo no sé lo que va a hacer Rivera. A mí me tiene desconcertado, de verdad. Porque tiene gente buena alrededor, pero hace cosas que no me cuadran, ¿no? Porque el liberalismo... Hombre, yo soy más liberal que progresista. El progresismo es un cuento chino, porque lo que pretende es igualar a todos. Pero claro, iguala por abajo, porque todo el mundo es igual, ni de inteligente, ni de trabajador, ni de guapo. Y el liberalismo, sin embargo, lo que pretende es la libertad del individuo. Pero si tú te alías con Podemos, por ejemplo, tú ya no eres liberal, porque tienes que llegar a una serie de acuerdos con un señor que es antiliberal y que además tiene unos criterios muy, digamos, muy específicos o muy retrógrados, porque, vamos, el programa de Podemos es el del año 31 o el de Largo Caballero, ¿no? Yo tengo una anécdota que cuando lo del 15M, había una serie de chicos aquí apostados en frente del ayuntamiento, en Hacienda. Y un día iba yo a recoger a mi mujer, iba dando un paseo, y se me acercó la chica aquella, y me dice, ¿conoce usted el programa y tal igual? Digo, no. Y me da un programa y empiezo a leerlo, digo, toma, hija, esto es motivo. Dice, no, esto lo vamos a sacar ahora en la Puerta del Sol. Digo, no, esto lo dio José Antonio I de Rivera en el año 31. Me está hablando de la socialización del campo, nacionalización de la banca. Usted se lo dijo ya, José Antonio, ¿no? Y yo no he sido nunca falangista, pero bueno.
La verdad que nos pasaríamos muchos minutos hablando con Iski, porque es un libro abierto y tantas anécdotas. Quiero que me cuentes rápidamente también, porque estamos hablando mucho en los últimos años y sobre todo en los últimos meses de William Martin. Y tú tienes una anécdota, sobre todo porque tu padre y tu abuelo le hicieron la autopsia, ¿verdad?, a este
bueno,
hombre.
Bueno, pero eso lo conoce toda la familia, ¿eh? Sí. No soy yo el único. Todos conocen algo de esto, ¿no? No, la anécdota es que mi padre entonces era médico del registro civil en los años 60 y a través de los funcionarios del registro, llevaban muchos años, conocían a mi padre, conseguí entrar a los archivos del registro. Y allí William Martin figura como ahogado, ¿no? Es decir, asfixia por inmersión, lo cual no se correspondía con lo que dijeron en el protocolo de autopsia. Pero no hay certificado médico de función, no hay nada de eso. Y entonces tú dices, bueno, ¿entonces quién registró al cadáver? ¿En función de qué? Porque el protocolo de autopsia fue inmediatamente a San Fernando, a la Capitanía General. Y allí hubo un incendio en los archivos hace, que ha ido el tiempo, y desapareció todo y no pudimos tener eso. Pero bueno, en casa estaba mi hermano Mode también con nosotros aquel día, el comandante que venía al mando del submarino. Y buscando a mi abuelo, lo derivaron con mi padre. Mi abuelo ya había muerto. Y allí estuvimos hablando, medio en francés, medio en español. Y bueno, fuimos enterando muchas cosas. Y él nos contó una anécdota que sí es graciosa. Y es que ellos entran en la desembocadura del río Piedra y pretenden echar el cadáver, ¿no? Pero cuando suben el periscopio, ven cómo está la playa, resulta que en la playa hay un montón de gente. Bueno, pues pegan y por la noche gente, y así durante 3 o 4 días. Y ya veían que se quedaban sin batería y que iban a fracasar en la operación. Y un momento, la última noche, hubo un respiro, no había ninguna luz en la playa, soltaron el cadáver y se fueron. Y entonces este hombre nos preguntaba qué pasaba, que estaba todo el mundo en la playa. Le digo, mire usted, acabamos de salir de la guerra española y la gente estaba muerta de hambre. Y iban allí a la orilla a mariscar, coquina, navaja, cangrejo, en fin, lo que fuese, para poder vender y poder comer. Y entonces el hombre nos explicó, ya. Pues, es decir que estuvimos a punto, fuimos, digamos, un hecho definitivo en la Segunda Guerra Mundial y no podíamos haber hecho polvo.
Sí, es verdad, sí, es verdad. No te he preguntado por el recre. ¿Qué va a pasar? ¿Eurosamo roto el contrato? ¿A partir de ahora?
Yo no entiendo nada.
No entiendes nada. Pues nada, porque además a mí me gusta hablar de historia, de anécdota, que de todo lo que nos ha contado un hombre que ama su tierra y que hoy ha pasado por este espacio que cada miércoles, repito, tenemos aquí en ¿Qué pasó con? Así que, Iski, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ti por llamarme y darme importancia.
La tienes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.